iniciamos la rueda de prensa del 9 de junio. Estamos en la 13ª semana de confinamiento, el día 86 desde la declaración del estado de alarma. Hoy quiero enviar mi saludo y pésame a la familia de José María Esteban Fuentes, conductor de ambulancias que ha fallecido a causa del COVID-19. En cuanto a los casos en Castilla y León, según el nuevo cambio metodológico del Ministerio de Sanidad, que da especial importancia a la recogida de los datos desde el 11 de mayo, momento en el que empezamos la desescalada, podemos decir que en las últimas 24 horas se han notificado 19 PCRs positivas con 3 casos que han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad asciende a 19.545 casos. Viéndolos por provincia, Ávila 1.721 con un caso nuevo por PCR, ninguno nuevo en el día previo. Burgos 2.122 por PCR2, ningún caso el día previo. León 2.739, 4 por PCR, ningún caso el día previo. Valencia 1.047, 0 casos por PCR. Ningún caso en las 24 horas previas tampoco. Salamanca, 3.040, 8 por PCR, ningún caso en las últimas 24 horas. Segovia, 2.491, 0 casos por PCR, ninguno en las últimas 24 horas, evidentemente. Soria, 1.377, 2 por PCR, 1 en las últimas 24 horas. Valladolid, 0, por lo tanto también 0 en las últimas 24 horas. Y Zamora, 2 por PCR. No sé si he dicho los totales. Soria, 1.377, Valladolid, 4.365 y Zamora, 643. 2 por PCR y 2 diagnosticados el día previo. Es decir, en total tenemos 19 PCRs positivas. Ninguna está asociada a brotes, son casos aislados y son casos perfectamente identificados. La ocupación de COVID de nuestros centros hospitalarios sigue en una tendencia decreciente. A día de hoy, entre pacientes COVID y no COVID, la capacidad normal de nuestras UCIs, 166, tiene una ocupación cercana al 87%. 147 plazas ocupadas, de ellas 29 COVID. En relación a los hospitalizados, tenemos 126 casos COVID en nuestros hospitales, supone el 0,6% de los casos y de ellos 97 pacientes están en planta. De los casos de UCI, 29 casos COVID en UCI, que suponen un 23% del total de hospitalizados. Tenemos 4 pacientes menos que ayer en las UCIs. En relación a los fallecidos en hospitales, en las últimas 24 horas han fallecido 4 personas en nuestros hospitales. Se han registrado en Miranda, 1 en Miranda, 1 fallecido en Palencia y 2 en el río Ortega de Valladolid. En estas semanas han fallecido un total de 2.032 personas en nuestros hospitales y, como todos los días, deseo hacer extensible el pésame y las condolencias a familias y amigos. Entendemos que esto siempre es duro, la pérdida de un familiar, pero la pérdida de un familiar en las circunstancias en las que se produce con el COVID-19 sabemos que es especialmente doloroso y que hace muy compleja el duelo ante esa pérdida. En relación a las altas, en las últimas 24 horas hemos dado de alta a 13 personas. En total, tenemos 8.358 altas. En relación a las pruebas realizadas, a día de hoy hemos alcanzado 467.253 pruebas, de las cuales 175.518 son pruebas de detección molecular, siendo positivas un 11%, y 291.735 son test, siendo positivos el 6%. Señalar que otra semana más, según los informes del Ministerio, seguimos siendo líderes en la realización de pruebas en nuestro país. En relación a las pruebas que realizamos a nuestros profesionales, a día de hoy ya hemos hecho pruebas a 32.617 profesionales, el 75,2% del total de nuestros profesionales, que como ustedes saben son 43.351, siendo positivas el 10,8% de ellas y habiendo sido dado de alta 2.634 profesionales. Bueno, como ustedes, todos ustedes saben, esta semana podemos hacer una nueva propuesta de cambio de fase. A pesar de que haya pasado solamente una semana, hemos venido monitorizando a diario la situación de los datos epidemiológicos y sanitarios de nuestras provincias y la evolución es muy buena. Por lo tanto, aunque seguimos teniendo COVID y sigue circulando, los casos son aislados, son identificables y las tasas son bajas. Esto nos permite y además el propio Ministerio nos anima a que lo hagamos, dado los buenos datos epidemiológicos que hemos tenido, a pasar a todo el territorio, a todas las provincias, a la fase 3. Lo que sí que es cierto es que nuestro Comité de Expertos de Desescalada y el Comité de Expertos Clínicos están ahora debatiendo si alguna de las medidas que están incluidas en fase 3 van a ser de alguna manera tratadas con un poquito más de prudencia y de cautela. Esto cuando lo hayamos analizado lo trasladaremos al Ministerio de Sanidad, aunque la propuesta ya está remitida, pero si hay alguna medida de cautela especial para alguna provincia, será remitida cuando cerremos y tengamos el debate bilateral con el Ministerio de Sanidad. Hoy probablemente se apruebe en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley sobre la nueva normalidad. El ministro nos facilitó su borrador el pasado viernes para que durante el sábado las comunidades presentáramos alegaciones al mismo. Dijimos que nos parecía un poco prematuro un Real Decreto Ley de este calado hacerlo en tan poco tiempo, pero hicimos nuestras alegaciones a fin de intentar mejorar el texto porque, como digo, es un texto con mucha relevancia y que además va a tener impacto importante mientras esté presente el COVID en nuestro país y en nuestra comunidad, va a tener relevancia para todos nosotros. Como ustedes saben, esta pandemia por COVID-19 ha golpeado duramente a Castilla y León. Todos nuestros profesionales han demostrado una grandísima profesionalidad y un elevado compromiso con la salud de los castellanos y leoneses. Y así lo demuestran los datos. Los datos nos dicen en términos de hospitalización, en términos de letalidad, pues es evidente que a pesar de que en el estudio de seroprevalencia tenemos unos datos algo superiores a la media que hay en España, lo que está claro es que hemos conseguido tener una tasa de letalidad por debajo de la media de España y esto a nosotros nos parece extremadamente importante. Yo creo que ha sido gracias, por una parte, a lo que he comentado antes, a la enorme profesionalidad de nuestros profesionales y también a la organización que nos ha permitido poder abordar de la mejor manera diferentes circunstancias que fueron altamente complejas en su momento. Nosotros queremos hacer un reconocimiento a todos nuestros profesionales y en el caso de los médicos de familia que han fallecido en nuestra comunidad, que recuerdo han sido 3 en estas semanas, a instancia del propio presidente de la Junta y de los correspondientes gerentes y de las iniciativas que nos han llegado por parte de compañeros, incluso de algún sindicato, hemos ya tomado la decisión de modificar y hemos hecho las instrucciones correspondientes para modificar el nombre de los 3 centros de salud para homenajear a nuestros compañeros fallecidos. De esta forma, el Centro de Salud de Eras de Renueva, en León, pasará a llamarse Centro de Salud Antonio Gutiérrez González y los centros de salud de Fuente de San Esteban y Linares de Río Frío, en Salamanca, pasarán a llamarse Centro de Salud Fuente de San Esteban Isabel Muñoz Martín y Centro de Salud Linares de Río Frío Luis Fernando Mateos Arroyo. Además, queremos rendir homenaje a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios fallecidos colocando una placa conmemorativa en sus centros de trabajo. Queremos que estos homenajes sirvan para recordarnos a todos la dedicación y profesionalidad y también nos recuerden también a todos lo que esta pandemia nos ha arrebatado. Por lo tanto, a todos los fallecidos y en este caso a los fallecidos sanitarios no queremos que se nos olviden, porque ha sido muy duro para Castilla y León como sociedad vivir esta circunstancia y, desde luego, como consejería ha sido duro la pérdida de nuestros profesionales. Todavía seguimos desconociendo muchísimo en relación al COVID. COVID-19 nos está enseñando todos los días aspectos nuevos. Sigue habiendo muchísima incertidumbre sobre su virulencia, sobre su capacidad de reaparición más adelante o su desaparición completa. Pero lo que está claro es que queremos estar preparados y por eso seguimos manteniendo nuestros planes de contingencia, seguimos trabajando para, en el caso de que vuelva a haber una situación como la que hemos vivido, podamos dar una respuesta muy rápida. Por eso, ya vamos a iniciar una serie de obras en los hospitales de la comunidad para aumentar las camas de cuidados intensivos y poder ampliar estas unidades. Especialmente, el inicio se va a hacer por aquellos hospitales que son más pequeños y han visto su capacidad muy tensionada durante algunas semanas, y aquellos que, siendo algo mayores, podemos aumentar con un pequeño trabajo su capacidad. Para octubre esperamos aumentar 43 camas en el conjunto de la comunidad, llegando a 192 camas de UCI, añadiendo en el medio plazo trabajos que ya tienen mayor envergadura, como es el del Hospital de León y el Hospital Universitario Río Ortega, con 16 camas más en el primero y 10 camas más en el segundo, para aumentar aún más nuestra capacidad a medio plazo y alcanzar las 235 camas en la comunidad. Es decir, que estos dos últimos hospitales, que son más grandes, sus obras son de mayor envergadura y se van a acometer evidentemente, pero a medio plazo, porque es importante el crecimiento de estas dos unidades que acabo de mencionar, es decir, la de León y la del Hospital Universitario Río Ortega. Queremos también, para nosotros ha sido muy importante y lo he repetido muchas veces, la planificación. Creemos que para planificar necesitamos datos, necesitamos indicadores y por eso la gran apuesta que hemos hecho desde el Gobierno, desde la Consejería de Transparencia y evidentemente desde la Consejería de Sanidad, por tener muchos datos y que estos fueran accesibles para todos. Pero sabemos que la planificación se nutre no solamente de los datos objetivos, sino que necesita tener datos cualitativos. Y estos datos cualitativos son, por una parte, la búsqueda de consenso, y por eso nos reunimos con las sociedades científicas y con los profesionales, con las agrupaciones de profesionales, para intentar conocer lo que les pasa a nuestros profesionales, pero hemos puesto en marcha y queremos poner en marcha una encuesta para intentar conocer las inquietudes, las propuestas y las sugerencias de la totalidad de nuestros profesionales. Queremos hablar con ellos. Como es imposible hablar con 43.000 personas, lo queremos hacer a través de una encuesta y solicitamos encarecidamente que la encuesta sea respondida, porque va a ser una valiosa fuente de información. Queremos saber qué opinan nuestros profesionales, qué áreas de mejora, qué consideran que tenemos que hacer de manera general en el sistema, pero también en el contexto en el que nos encontramos en la situación del COVID-19. Esta encuesta es una encuesta a todos los profesionales de todos los ámbitos, ya sea atención primaria, ya sea emergencias y ya sea hospitalaria. Y vuelvo a repetir, ruego que se conteste la encuesta, porque evidentemente la mejor manera para saber lo que opinan nuestros profesionales es tener ese referente tan importante, porque nos va a ayudar a orientar nuestras actuaciones. Seguimos trabajando en la desescalada sanitaria. Creemos que a finales de esta semana ya tendremos el 100% de los quirófanos programados funcionando. Y quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a las cuatro sociedades científicas que representan a los profesionales de pediatría en atención primaria: Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León, a la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, a la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria y a la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León, la carta de apoyo que nos han remitido en relación a los cambios relativos a la atención a urgencias pediátricas en la comunidad y, en este caso, en concreto, a las urgencias pediátricas en Valladolid Oeste. La evolución epidemiológica, como decía, de la comunidad Estamos contentos, es favorable, cada día se detectan menos casos activos y que son perfectamente rastreables por parte del sistema sanitario, pero no podemos bajar la guardia de ninguna de las maneras. Está habiendo relajación de las medidas, mucha relajación de las medidas, y a veces lo hacemos nosotros mismos y no tenemos, la distancia de seguridad, no siempre la respetamos, no siempre hacemos un correcto lavado de manos y de higiene de las manos con geles hidroalcohólicos, y es importante que sepamos algo que he repetido muchas veces: contuvimos esta pandemia porque nos aislamos, porque hicimos cuarentena social, y eso paró de una manera muy brusca la circulación del virus. El virus circulaba si nosotros circulábamos. Ahora esperamos que con este incremento de circulación no se propague el virus, y por lo tanto es muy importante que recordemos que el virus se propaga con la exhalación del aire a través de las gotitas que emitimos cuando hablamos y cuando respiramos, y mucho más cuando estornudamos y tosemos. Y es muy importante que no bajemos la guardia, que no bajemos la guardia cuando nos reunimos con nuestros amigos, con nuestros familiares, que tengamos cuidado. Y cuando estemos en una terraza, pues yo no sé si hay una falsa seguridad de que sentarme en una silla de una terraza me genera inmunidad y ya me quito la mascarilla y ya me la quito y no la tengo mientras estoy en la terraza, y eso no está bien. Es decir, cuando estemos en una terraza tenemos que estar con la mascarilla. Evidentemente nos la quitamos para beber, pero nos la tenemos que volver a poner. Estar sin mascarilla sentados en una terraza evidentemente no nos protege, y sobre todo si no estamos con esa distancia de seguridad tan imprescindible que es los 2 metros. También quiero recordar que, aunque ya estamos poco a poco normalizando nuestra vida y haciendo más cosas, sigue circulando el virus. Seguimos todos los días diciendo que existe algún caso, y mientras estemos en el estado de alarma y mientras estemos conviviendo con el COVID y no tengamos un tratamiento efectivo y no tengamos una vacuna, necesitamos seguridad. Y necesitamos seguridad para todos nosotros y seguridad para los profesionales. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer las cosas con cautela y con prudencia. Quiero decir algo que he dicho muchas veces: el sistema sanitario no está cerrado, ninguno de sus dispositivos está cerrado. No están cerrados los hospitales, no están cerrados los servicios de urgencias, no están cerrados los centros de salud ni los consultorios. Lo único que nos exige el Ministerio, y además estamos totalmente de acuerdo con ellos, es que haya garantías de seguridad cuando accedemos a cualquiera de los recursos sanitarios. La garantía de seguridad en los consultorios y los centros de salud es la llamada a nuestros profesionales. Hablamos con ellos, les contamos lo que nos pasa y el profesional va a decidir el mejor lugar para ser atendidos. Puede decidir que vayamos a una hora determinada al centro de salud, puede decidir que vayamos a una hora determinada al consultorio, puede decidir que nos ve en nuestro domicilio, según lo que nosotros le estemos contando del problema que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, uno de los elementos que ha sido clave y que es una exigencia del Ministerio en sus protocolos, en el protocolo del 4 de junio, dice textualmente: cada centro sanitario deberá organizar la atención a los pacientes con sospecha de COVID-19 en circuitos separados del resto de usuarios, considerando que deben ser atendidos en zonas separadas a más de 2 metros del resto de usuarios del centro y con medidas físicas de separación del resto y, preferiblemente, si las condiciones del centro así lo permiten, en una sala o consulta específica. Es necesario que todo el personal del centro conozca su existencia y localización, y dichos circuitos deben estar claramente señalizados a la hora de la consulta asistencial. Esto es un elemento clave para poder pasar de fase. Por lo tanto, tenemos que ser absolutamente rigurosos con esto. No solamente lo dice el Ministerio de Sanidad, lo dicen las sociedades científicas, y no tenemos que olvidar que estamos en situación de pandemia, no tenemos que olvidar que tenemos una población dispersa, que eso puede no ser malo, pero también una población muy envejecida y muy frágil, y la tenemos que proteger. Por lo tanto, tenemos que hablar con nuestros profesionales, que ellos nos indicarán cómo van a hacer esa atención. Si yo estoy contando una posible sospecha de COVID, evidentemente el profesional nos va a atender, pero evidentemente va a tomar medidas de seguridad para evitar contagiarse, pero también para él ser un transmisor de la enfermedad. Por lo tanto, esto es muy importante. Hay que llamar por teléfono. El centro no está cerrado, el consultorio no está cerrado, ni muchísimo menos, pero la consulta telefónica es el filtro fundamental para poder hacer esa atención. Como hemos dicho en múltiples ocasiones, la mejor mascarilla es la distancia entre personas de 2 metros y si no la podemos garantizar, es conveniente que utilicemos siempre la mascarilla. Y, evidentemente, los mejores guantes son la higiene de manos.